Bueno, muy bien, muchísimas gracias chicos, hermosa canción. Viste como que le da una envidia, ¿no? Hay una mujer y canta así, vos decís, después ya de unos años cantará José también. Hermanos queridos, es una bendición y un privilegio tener que compartir la palabra. Es mi oración para que no solo este domingo, sino cada domingo, el tiempo con la palabra pueda ser un tiempo, como hemos compartido antes, que pueda guardar la solemnidad y que tenga nuestra total y completa atención. Estamos en un mes magnífico, como cada mes. En este mes, el tema central y específico y directo es el Señor Jesucristo. Digo en este mes, aunque la realidad es que intentamos como iglesia que cada mes, sea cual sea el tema, siempre el centro de nuestra predicación y de nuestra enseñanza, sea sin duda el Señor. Hace algunos años recuerdo un verano haber estado estudiando el Evangelio de Juan y recuerdo haberle dicho a mi esposa, creo que por los próximos 2 años voy a predicar solo el Evangelio de Juan. No ha sido del todo posible, porque uno muchas veces tiene que compartir otras situaciones, pero voy a confesarles algo curioso. Uno de los capítulos centrales del Evangelio, de hecho, la mayoría de los estudiosos y de los teólogos le llaman a este capítulo que compartiremos hoy el lugar santísimo del Evangelio de Juan. Y a pesar de tanta importancia, de tanta riqueza, de tanto sobre el Señor Jesucristo, este era uno de los capítulos en donde quizás no me había detenido a meditar la Escritura, por eso ha sido una gran bendición. Me acompañan a Juan capítulo 17. Vamos a compartir allí, en este capítulo tan conocido pero tan necesario, algo acerca del Señor Jesucristo. Pido perdón, hemos tenido algunos inconvenientes con los boletines, están, quizás lo han recibido, quizás todavía no. Pero si lo has recibido, tenés ahí en la página del medio, doble página, que dice nuestro tema de esta mañana, Jesucristo como el intercesor maravilloso. Y nos toca Juan capítulo 17, y necesito orar. Así que donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza y que me acompañes. Amado Señor, pensamos en lo que cantábamos. Pensábamos aún en lo que escuchábamos. Y queremos, Padre, públicamente, antes de abrir tu palabra, llegar ante tu trono para decirte gracias, para decirte que te amamos, Señor, y que queremos de una manera práctica sentarnos a tus pies a escuchar tu voz. Guarda nuestras mentes de divagar, guárdanos de distracciones, pero, Padre, por sobre todas las cosas, danos un corazón que sea tierra fértil a tu voz. Padre, despierta nuestro entendimiento para escuchar tu voz. Rogamos por esa obra que solo tu Espíritu Santo puede hacer. Y rogamos confiados, Señor, que tu Espíritu Santo tome tu santa palabra y haga una diferencia. Para eso estamos aquí, Señor. No hemos venido aquí para cumplir con una reunión, no hemos venido aquí por religión, hemos venido aquí buscando tu rostro, Señor. Y te rogamos que hagas esa diferencia que solo tú puedes hacer. La gloria y la honra son para ti. Y te pedimos todo esto en el nombre y en los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. No voy a leer quizás los 26 versículos, pero sí vamos a hacer un recorrido, si quizás tenés la costumbre de anotar o tenés el boletín, o no lo tenés y tenés la costumbre de anotar. Este capítulo tiene 3 divisiones bastante marcadas. La primera es del versículo 1 al verso 5. El Señor va a estar orando por sí mismo. Luego, desde el versículo 6 hasta el versículo 19, el Señor va a estar orando por sus discípulos. Y del verso 20 al verso 26, el Señor va a estar orando por la iglesia, por nosotros, por los que han de creer después de estos. Es interesante ver cómo muchas veces estas divisiones nos ordenan, pero como muchas veces estas divisiones también tienden a limitarnos, tienden a redireccionarnos en una manera que a veces el Señor... Yo me quiero darte las. Verso 1, verso 5, el Señor ora por sí mismo. Verso 6 al 19, ora por sus discípulos. 20 al 26, ora por la iglesia. A mí me parece que hay un tema que se repite. Fíjate lo que dice el verso 11. Dice Juan 17, 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo que a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Fíjate lo que dice el verso 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mirá lo que dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Yo no puedo evitar decir antes de comenzar que el Señor va a estar clamando, va a estar intercediendo por una iglesia, por sus hijos, ya sea discípulos o sea iglesia. Lo que consumía su oración en Juan capítulo 17 éramos nosotros. Y el Señor va a partir de esta base, que lo que Él desea, anhela, lo que Él busca, por lo que Él clama, es por una iglesia unida, que sean uno. Ahora, yo quiero dejar ese tema establecido, porque quizás vamos a ir un poquito más allá. El Señor descarta que la iglesia debe estar unida. Querido hermano, querida hermana, yo quiero decirte al poder compartir en esta mañana que yo espero que tu corazón y el mío puedan ser animados. Animados al pensar que el Señor oró por vos y por mí. El contexto era un contexto que no daba para orar por otros. Mirá lo que dice el verso 32 y 33 de Juan 16, dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaré solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. ¿Sabes cuál es el contexto de lo que vamos a leer? El Señor les está diciendo que va a ir a dónde. Pregunto, ¿va a ir a dónde? A la cruz, y lo van a dejar solo. Y les acaba de decir a los discípulos: miren, yo sé que ustedes van a ser esparcidos, la hora ha venido. Muchas veces en el Evangelio de Juan, la palabra del Señor era: la hora viene. Una mirada relativamente futura para que nosotros podamos entender. Tenemos que entender que el Señor es eterno. Pero en esta humanidad, en esta encarnación, Él tuvo esta gracia, este detalle, ¿no? De hablarnos de una manera que le entendamos un poco mejor nosotros que somos finitos. Pero aquí dice: la hora ha venido ya. Y entonces nos metemos en Juan 17. Recordad que el Evangelio de Juan, es una pregunta obvia, está escrito por quién. Están acá conmigo, ¿no? Vamos luego a la pregunta. El Evangelio de Juan, que es una pregunta obvia, está escrito por quién. Por Juan. Mirá la descripción del verso 1. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, y comienza la oración. Ahora yo necesito maravillarme un poco con vos. El Señor les acaba de dar un mensaje, y entonces evidentemente cerca de sus discípulos, tan cerca como para que Juan pueda describir lo que el Señor va a hacer a continuación físicamente. Dice, entonces Él levantó los ojos al cielo y dijo. Hay una enseñanza tan trascendente en la palabra. Yo espero poder transmitírtelo. A veces espero poder tener siempre esta actitud. Me parece que muchas veces no la tenemos. Por eso, al meternos en Juan 17, no es una reunión más, un tema más, una nota más que quedará perdida en un boletín con una Biblia. Es el deseo del corazón del Señor para su iglesia. Y va a orar, y el tema que consume su oración no es Él, somos vos y yo. Y vamos a ver muy breve algunos deseos del corazón del Señor para su iglesia. Los primeros los tenemos en el verso 11 y en el verso 13. Dice verso 11 y verso 13, y lo vamos a leer juntos. ¿Se animan? Juan 17, 11, a la 1, a las 2 y a las 3. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fíjate el verso 13, lo leemos juntos, puede salir un poco mejor. Dale, a la 1, a la 2 y a la 3. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Interesante que el Señor va 6 veces a utilizar esta frase. ¿Para qué? ¿Para qué? Es como si vos y yo nos preguntáramos, si los discípulos se preguntaran, ¿para qué está orando? Nos acaba de decir que va a ir a la cruz, tendría que estar orando por él. Fíjate, esto es para que, verso 11 y verso 13, el Señor va a orar para que su iglesia, para que vos y yo podamos estar, tenés dos palabras para completar, seguros y gozosos. Seguros y gozosos. En el verso 11 tenemos el primer concepto. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo quiero pedirte perdón de antemano, porque hay tanta riqueza en cada frase, tanta teología, que yo no voy ni siquiera a poder empezar a explicar. El Señor está orando y dice, ya no estoy en el mundo. Ahora, no quiero meterme en una enseñanza filosófica, teológica, demasiado compleja, sin decirte lo que antes decía, el Señor mira el tiempo de una manera distinta a nosotros. Él dice, yo ya no estoy en el mundo. Ya sabía que su plan estaba a punto de cumplirse, ya estaba aclamando al Padre y pidiéndole por la iglesia porque le quedaba poco tiempo. Dice, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Una iglesia segura, la palabra guardar significa evitar que alguien sufra daño o pérdida. Significa en el griego poner los ojos sobre alguien. Por eso, querido hermano, hermana, te dije que en esta mañana espero que tu corazón y el mío puedan ser animados al escuchar la oración del Señor. ¿Sabes qué está pidiéndole Jesucristo al Padre? Está diciendo, Padre, guárdalos en tu nombre. Que estén seguros, que sepan que tus ojos van a estar puestos sobre ellos. Es interesante pensar que no solo la palabra griega nos lleva a pensar en los ojos, sino que la seguridad de la iglesia está en algo que muchas veces ignoramos. Dice la Escritura en el verso 11, guárdalos en tu, ¿qué? Nombre. Y el Señor Jesucristo va a hablarle al Padre de la importancia y de la seguridad que hay en el nombre. Ahora vuelvo a referir y vuelvo a mencionarte cómo algunos estudiosos ven esta frase, y sobre todo este artículo griego. Muchos creen que puede leerse, guárdalos en tu nombre o guárdalos por tu nombre. Y si pensáramos en el griego y leyéramos la frase como guárdalos por tu nombre, deberíamos pensar y buscar en el texto cuál es el nombre más cercano que tenemos para aferrarnos y para encontrar seguridad en ese nombre. Y mirá lo que dice el verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, y aquí está el nombre. Dice, Padre Santo. Hermano, hermana, quiero decirte algo como de parte del Señor. Podemos hallar seguridad en que Dios es nuestro Padre. Y no solo nuestro Padre, Él es un Padre Santo. Y vuelvo a pensar en la Escritura y vuelvo a pensar en mi vida y digo, ¿cuántas veces vivo tan inseguro? ¿Cuántas veces vivo tan intranquilo? Y debería recordar que Él es mi Padre. Hay una canción que no sé si me encanta la canción, una canción que me parece bastante curiosa, que canta un cantante que me encanta. Y la canción repite todo el tiempo, tú eres mi padre. No sé, pero ¿qué quiso escribir? Quizá necesitaba escuchar muchas veces que Dios es su padre. Querido hermano, hermana, quizás Dios te trajo acá para eso. Para que puedas en primer lugar preguntarte, ¿es Dios mi padre? Y si la respuesta es sí, que puedas encontrar seguridad, porque dice la Escritura, guárdalos en tu nombre. Recordá, lo que estoy explicando es que ese artículo griego podría leerse guárdalos por tu nombre. Pero también tengo que hacer justicia a la traducción que tenemos, dice guárdalos en tu nombre. No solo el concepto de que Dios es nuestro Padre, sino el concepto del poder del nombre del Señor. Hermanos, a veces perdemos de vista el poder que tiene el nombre de Dios. Y aquí me permito llevarte por un instante, poné algo en Juan capítulo 17, al Antiguo Testamento, acompáñame, primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Fíjate este versículo hermoso que nos hace pensar, Génesis capítulo 49, en cómo debemos ser una iglesia, cómo debemos ser hijos e hijas, que estamos seguros, y esta seguridad viene del nombre del Señor. Dice Génesis capítulo 49, versículo 24. Hace un tiempito compartía este pasaje y dice el texto de un casamiento. Dice Génesis 49:24, está hablando de José, de la tribu de José. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso, Génesis 49:24, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Y mirá lo que dice ahora, por el nombre del pastor, por la roca de Israel. A veces perdemos de vista el poder del nombre del Señor. A veces perdemos de vista la seguridad que debe darnos su nombre. No solo que es nuestro Padre, sino su nombre. Pensar que el Señor, un instante más adelante de Juan capítulo 17, le iban a venir a arrestar, ¿te acordás? Una turba de parte de los principales, con espadas y con palos, con Judas al frente, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y el Señor preguntándoles: ¿a quién buscáis? Y la turba respondiendo como responden las turbas, ¿viste? Y el Señor diciéndoles: yo soy. Y ellos cayendo postrados en tierra. ¿Por qué? Por el nombre. Por el poder de su nombre. No, no necesitas ni buscarlo, pero Filipenses capítulo 2 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio ¿qué? Un nombre. ¿Qué es sobre todo qué? Nombre. ¿Para que en el nombre de quién? De Jesús se doble ¿qué? No sé si entiende, hermano. Toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles se postran ante este nombre, de los que están en la tierra. Un día toda la humanidad se arrodillará a los pies del Señor. De los que están en los cielos, en la tierra, no termina ahí el versículo. ¿Qué dice? De los que están debajo de la tierra. Satanás y sus demonios postrados ante el nombre de Jesús. Hermanos, debemos vivir de una manera segura en ese nombre. Pero necesito avanzar porque la hora avanza y no quiero extenderme demasiado, porque es difícil, ¿eh? ¿Cómo hablar de Juan capítulo 17? Yo primero quiero aclararte, esto es una miradita a Juan 17. Esto es un vistazo, esto es un, no sé, una probadita de toda la bendición que hay en este capítulo. Dice el verso 13: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Recordad que el primer concepto es que el Señor ora por esta iglesia unida para que sea una iglesia segura y ¿qué? Gozosa. Dice: para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y es interesante pensar, yo te invito a que pienses en tu vida. Recordá que hablamos de la iglesia, pero hablamos de cada uno de nosotros. Porque dice la Escritura que el edificio de la iglesia esté edificado con piedras vivas. ¿Y sabés quiénes somos las piedras vivas? Vos y yo. El Señor debería llevarnos a animar el corazón para decir: quiero vivir seguro en tu nombre. Quiero vivir seguro porque tú eres mi Padre, pero quiero vivir seguro porque sé que tu nombre tiene el poder de que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero Señor, quiero tener ese gozo que a veces me falta. El Señor orando en Juan 17 diciendo: para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Es interesante porque la palabra gozo es la palabra griega que siempre se usa. Es la palabra griega que se usa para hablar del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es, ¿me ayuda? Amor, segunda palabra, amor, gozo. Esa palabra griega es la palabra que está aquí, dice: para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Miren, no lo digo, hermano, para que me traigan, pero muchas veces tendría aquí, hoy no tengo, hermano, no hace falta, porque sé que algunos se van a sentir mal. Generalmente cuando alguien predica, ¿qué le traen? No me trajeron, no me lo tienen que traer, hermano. No estoy pidiendo un vaso de agua de una manera indirecta, ¿viste? ¿Viste como la esposa? Que la esposa no te dice quiero comer helado, te dice está linda la noche, ¿no? Y vos tenés que interpretar. Quiero darte una palabra de ánimo a un hermano que soy soltero, Dios te bendiga. Será imposible interpretar, ¿viste? Yo le digo, hermana, para no decir el nombre, porque ustedes no la conocen. Pídame helado, hermana, no me diga la noche está muy linda. ¿Cómo hago para saber que en realidad usted me está queriendo decir y que quiere? Bueno, dale, lo dejamos ahí. No estoy diciendo lo del vaso de agua para que me traigan un vaso de agua. Sí quiero decirte que la palabra para que tenga mi gozo cumplido tiene mucho que ver con esto, con un recipiente que uno llena de un líquido hasta rebalsar. Ese es el gozo del Señor. Es un gozo que Él quiere dar a la vida y que no tiene que ver con cuánto está el dólar o con qué canal elegís ver de las noticias. Todavía seguís viendo canales de noticias, voy a orar por vos. No mires más, hermano. Encima, si mirás un canal de noticias está todo bien, si mirás el otro está todo mal, vos decís, ¿a quién le creo? A ninguno. ¿Sabes que tenés que creer de Génesis a Apocalipsis? Por eso quiero darte una palabra de ánimo. Basta de mirar canales de noticias. Y quiero decirte a vos que ya tenés más de 30 y que antes mirabas películas y ahora ves canales de noticias, es un síntoma de vejez. Te lo digo porque me ha pasado. Y no quiero darte una palabra de ánimo, si no pude librarte, ¿viste? Dejá de ver intratables. ¿Viste que antes decía, qué partido hay de fútbol? Ahora decís, ¿qué programa de política puedo haber? Basta, hermano. ¿Cómo vivir con gozo? Es el gozo del Señor. Es un gozo que está íntimamente ligado a saber que Él es mi Padre. Decime si a veces volvemos por la obra del Espíritu a ser llevados a la comprensión de por qué venimos a la iglesia. ¿Sabes para qué venimos aquí? Venimos aquí a que nuestra mente y nuestro corazón sea otra vez guiado por el Espíritu a este camino del cual nunca nos deberíamos haber apartado. A saber que el Señor ora para que tengamos una vida, una iglesia, un corazón que se sienta seguro y gozoso. ¿Y sabes qué es lo que más me impacta cuando leo el verso 13? Mirá, si yo te hiciera buscar muy cerquita un versículo muy conocido que es Juan 14, 27, vos te darías cuenta que hay en estos dos versículos una característica común. Dice Juan capítulo 14, verso 27, están ahí conmigo, yo lo leo, te pido que sigas la lectura. Dice, la paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice así la escritura, voy a leértelo de nuevo, mirá que estoy medio tramposo, ¿eh? Dice el verso 27, la paz os dejo, la paz os doy. ¿Dice así? No dice así. Mirá lo que dice Juan 17, 13. Dice Juan 17, 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan el gozo cumplido en sí mismo. No dice así. ¿Sabes qué dice Juan 14, 27 y Juan 17, 13? El Señor ora y dice, mi paz y mi gozo. El Señor quiere poner de su gozo y de su paz en su iglesia. Claro, la única explicación para este detalle tan específico es que el mundo anda por ahí viviendo paz y gozo. Pero no son los mismos. Es como cuando, no quiero hacer demasiadas referencias a la crisis, pero viste que antes comprabas un tipo de shampoo, ahora vas y compras otro, antes comprabas una leche y todos descubrimos que hay una leche que se llama Otar, por ejemplo, ¿la conocés? Armonía. Los que me dicen que no, que Dios los bendiga, los envidiamos exactamente. Y vos le traes a la esposa y le decís, esta me dijeron que es buenísima. Me dijeron que es la misma que hace. Y tus hijos la toman y te dicen, hoy hicimos la leche chocolatada con agua. No es lo mismo, ¿viste? La paz de este mundo no es la del Señor. El gozo de este mundo no es el del Señor. El gozo de este mundo es el que hace a los santos adorar en sus campos. El gozo del Señor es aquel que hace que en medio de la pérdida Isaac Watts escriba un himno como está bien, mi alma está bien. El Señor ora para que su iglesia tenga seguridad y gozo. Que sea una iglesia segura y gozosa, pero no con ese gozo barato, este mundo vacío, anda ofreciendo tan lleno de mentira, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos, para que la rebalse. Para que, como le dijo el Señor a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que rebalse para vida eterna. El Señor orando por su iglesia, para que sea una iglesia segura y gozosa. Tengo que avanzar muchísimo más rápido. Fíjate, a partir del verso 14, no voy a leer todos los versículos, pero el Señor va a cambiar el ángulo en la oración. Sigue clamando por nosotros, pero va a decir, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sabés que la palabra aborrecer en el griego y por el contexto en el cual el Señor la está mencionando está muy relacionada a la persecución también? ¿Sabés qué está diciendo el Señor? ¿Sabés por lo que está orando? Está diciendo, yo les he dado tu palabra y el mundo los va a perseguir, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una persecución que hasta en algunos lugares, hasta quizás en un futuro no tan lejano, pueda llevar a una persecución literal, a consecuencias físicas para los creyentes. No solo torturas o muertes, sino cárcel. Hermanos, actualmente la realidad de muchos de nuestros hermanos y conciervos alrededor del mundo, ¿no? Tortura, muerte, cárcel. Dice la Escritura, el mundo los aborreció. Y por eso me conflictúa, no sé si me conflictúa, pero me sorprende que el Señor comience el verso 15 diciendo así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo digo, no, padre, a ver, si me van a perseguir, quiero que me quites. La palabra griega significa alzar, llevar en andas, cargar. Es como que le digo, Señor, no, pará, debes haberte equivocado. Claro, lo hablo en mi humanidad, lo hablo en mi carne, escucho la oración y digo, Señor, si va a haber sufrimientos en el mundo, si va a haber persecución en el mundo, yo quiero que me quites. Y el Señor en su sabiduría perfecta y en su gran amor va a decir, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, para que puedas completar el boletín que tenés. En primer lugar, el Señor ruega por una iglesia segura y gozosa. Y en segundo lugar, ruega por una iglesia, escucha estas dos palabras, presente y diferente. Es interesante que ante el contexto de aborrecimiento, de persecución, de un mundo que en rebeldía quiere silenciar y destruir a todo aquello que le recuerda, que le habla, a todo aquello que le hace percibir el concepto de Dios, el Señor va a decir, yo quiero a mi iglesia en el mundo. Yo no quiero que quites a mi pueblo de este mundo. Por lo menos en Juan 17 va a decirlo porque no es el tiempo. Y hoy por hoy, como estamos aquí, deberíamos volver a entender o a pensar. El Señor quiere una iglesia presente en el mundo. Ahora, hermanos queridos, no me quiero meter ahora con el tema de las marchas, pero me parece que es importante que la iglesia esté presente. Pero más allá de marchas, ¿por qué no vamos a que el Señor nos lleve un poco más personal, más privado? El mundo que está alrededor tuyo, ¿sabe quién sos? Pensá en tu trabajo, pensá en tu estudio, pensá en tu barrio, ¿sabe la gente quién sos? El Señor Jesucristo, como intercesor maravilloso, va a orar, escuchá, va a clamar por una iglesia presente. A veces estamos muy dispuestos a tener una presencia cada domingo y es una bendición, hermanos. Hoy tenemos el campamento de escuela americana, con un montón de niños, con un montón de matrimonios que están involucrados allí, y aquí hay una asistencia hermosa. Y estamos presentes aquí, pero la pregunta es si estamos respondiendo a este anhelo del Señor de que su iglesia esté presente en el mundo. ¿Querés que te haga un cortocircuito mental? Mira, sigo leyendo el verso 17, tengo que explicarlo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados a la verdad. Ahora es un problema, ¿no? A veces leemos la escritura demasiado rápido o a veces leemos la escritura sin pensar, ¿viste? Te toca en el devocional de Juan capítulo 17, del 14 al 23, y decís, ¿qué sacaste? Quiero ser más santo. No, está bien, pero sí, leí, buenísimo, me encantó. ¿Qué es? Quiero ser más santo. Tenés que tomarte el tiempo. ¿Quién está orando en Juan 17? Uy, uy, se durmieron, va de nuevo. ¿Quién está orando? Qué interesante sería explicar el verso 19, ¿no? Jesús va a decir, y por eso yo me santifico a mí mismo. Es un problema grande. Vos decís, prepara, ¿el que está orando quién es? ¿Cómo puede decir, yo por ello me santifico a mí mismo? Bueno, ahí deberíamos detenernos y pensar y estudiar. Hermanos, hoy por hoy hay un montón de recursos. ¿Sabés cuál es un recurso que tenés a la mano? La escuela bíblica. Espero que puedas empezar a venir y que si todavía no has tenido la oportunidad de transformarte de una manera más sistemática en un alumno de las Escrituras, en un estudiante, que lo puedas hacer. No para poner voz distinta, para decirlo a los demás, como dice el hebreo, el griego, no. Para que podamos entender la Escritura. ¿Sabes que aquí la palabra santidad, cuando el Señor está orando, está diciendo que Él se va a santificar a sí mismo, cuando dice santifícalos en tu verdad, no está hablando de ausencia de pecado, está hablando de separación y consagración para un fin específico. ¿Sabes qué está diciendo el Señor Jesús? Yo por eso estoy separado por el Padre para un fin específico, por ellos. ¿Sabes cuál es esta consagración y este fin específico al cual el Señor estaba abocado por vos y por mí? ¿Cuál es? La cruz, hermano. Por eso dice el Señor, yo por ellos me santifico a mí mismo, así que también que ellos sean santificados. El Señor no está pidiendo que sus discípulos o vos y yo vayamos a la cruz. Está pidiendo que nosotros esté este mismo concepto, que estemos separados para un fin específico. Ahora es raro. No, no digo que sea raro el Señor, a mí me cuesta entender. Por eso quizás el Señor me ha dado el privilegio de predicar, porque Él sabe que si yo no estudio estas cosas no las entendería nunca. Fíjate que el Señor dice, no los quites del mundo, pero ahora quiero que estén separados, ¿no? ¿Sí? ¿En qué quedamos? El Señor quiere una iglesia presente y diferente. Queridos hermanos, yo quiero decir algo. ¿Qué diferencia marca una iglesia que habla como el mundo? ¿Qué diferencia marca una iglesia que vive como el mundo? ¿Qué diferencia marca una juventud cristiana que sale a los mismos lugares a donde sale el mundo? ¿Qué diferencia marcan matrimonios cristianos que viven, se pelean y toman las decisiones que toman los matrimonios no cristianos? Te digo yo, ¿qué diferencia marca? Ninguna diferencia. Por eso el Señor va a rogar al Padre por vos y por mí y va a decir, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo tengo aquí en mis manos un elemento muy poderoso. Por eso en este momento voy a tirarlo, voy a explotar. No, no voy a hacer nada de eso. Pero tengo un celular, ¿viste? Voy a decir, qué bueno. ¿Tenés un celular? Sí, tengo un smartphone. ¿Te gustó como lo dije? Smartphone. Voy a decir, este me lo compré, estaba chocho. Ya no sirve más. Todos los días tengo que vaciarlo. Un desastre. Basta de comunión por celular. Basta, iglesia. Basta. Basta. Basta de que tus devocionales sean el que te mandan por celular. Basta. No estoy diciendo que no te manden el devocional por el celular. Gracias, hermanos, a los que mandan el devocional por celular, sigan haciéndolo. Permitime que el Señor nos hable a vos y a mí. ¿Te conformás con eso, hermano? El Señor sabe que está orando al Padre. Santifícalos en tu verdad. Que tu palabra los aparte, los haga diferentes, que tu palabra les muestre cuál es el propósito, que tu palabra los guíe a vivir como me has guiado a mí en este tiempo en la tierra. Recordate, el Señor, siendo 100% Dios y 100% hombre, está clamando al Padre por vos y por mí, para que seamos una iglesia segura y gozosa, para que seamos una iglesia presente y diferente. ¿Alguno tiene dudas, hermanos, que el tiempo del fin se acerca? Estaba hablando con un hermano por celular en la semana, por celular estaba hablando. Y hablábamos, por eso, espero que no vuelvas a tu casa a ver qué aprendiste hoy, que voy a agarrar un martillo y romper el celular. No, no es esa la idea, pero no nos podemos conformar solo con eso. Este hermano me decía, mirá Nacho, te mando un video para que veas. El Señor viene ya. Y nos pusimos a charlar un poco. Hermano, ¿cuántos creen que el Señor viene ya? ¿Cuántos dicen amén? Me da como miedo, ¿no? Dice, ¿puedo decir amén? El Señor viene. ¿Cuánto más deberías? Ahí al fondo creo que hay. Me parece que justo ahí en la ventanita que da a la sala maternal. Viste que la sala maternal es ese lugar donde no te querés acercar. Si saldrá un niño y me comerá. ¿Sabés qué hay ahí, hermanos? Folletos. ¿Cuándo fue la última vez que repartiste un folleto? ¿Cómo puede ser que tengamos a alguien inconverso que ha venido? Quizás hoy. Y no se acerque a la iglesia, ¿verdad? Una iglesia presente, pero diferente. No una iglesia religiosa. No los Simpson. Los Simpson van a la iglesia. Yo sé que usted me escucha predicar y me ve predicar. Y dice, está predicando Homero. Cabe mi propia tumba en la iglesia. Dios nos libre de la religión mentirosa y perversa de este mundo. La iglesia debe ser diferente. Y la diferencia no es venir aquí y tocar muy bien, no es venir aquí y predicar muy bien, no es venir aquí y tener un templo bien armado y bien. La diferencia está en medio del mundo. La diferencia está en un pueblo de Dios que predica el Evangelio, que reparte folletos, que muestra la diferencia en su vida, pero que no se queda con eso. Usted, hermano, o yo, podemos ser tan orgullosos de decir, yo espero que la gente vea la diferencia en mi vida y se convierta. Ahora, hermano, se lo digo con mucho respeto, ¿quién se cree que es usted mejor que Jesús? Que la gente va a ver la vida de Nacho y va a decir, ay, por favor, este joven algo tiene, me voy a arrodillar y a convertir al Señor. Es absurdo. Por eso el Señor dijo de una manera enfática y directa, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por eso estás aquí sentado, yo quiero animar tu corazón. Viste que a veces decimos, ¿cómo será cuando lo vea el Señor? ¿Qué me dirá? Mira, yo sé que el Señor, alguna de las cosas que me va a decir es, Nachito, hiciste lo que te pedí. Predique el Evangelio. Muestre la diferencia de Cristo con hechos, pero con palabras. Si no, todo lo que hagamos será una bendición, pero será una tristeza para el Señor ver que aquellas cosas por las cuales era orada no se están pudiendo plasmar en nuestra vida como Él desea. Una iglesia segura y gozosa. Tengo que avanzar y terminar. Una iglesia presente y diferente. Solo te leo dos textos, no necesitas buscar, quizás no sepas de memoria. Dice Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, verso 16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 15, tampoco necesitas buscarlo, es un versículo muy conocido. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice Mateo 5 que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres. Dice Filipenses 2 que nosotros debemos resplandecer en medio. Y vuelvo a repetir el concepto solo para avanzar. Una iglesia segura y gozosa, una iglesia presente y diferente. Termino Juan capítulo 17. Voy a leer el verso 24. Juan 17, 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Viste que en este versículo encontramos un paralelismo bastante claro con Juan capítulo 14, ¿no? En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, es como el mismo sentido. Pero dice el verso 24, para que vean mi gloria que me has dado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Una iglesia segura y gozosa, una iglesia presente y diferente, último lugar, una iglesia expectante. Para que vean, ¿para que vean qué? Padre, no, ¿para que vean? ¿Para que vean? No escuché, ¿para que vean? ¿Sabes qué está pidiendo el Señor? Que nosotros podamos ver su gloria. Ahora claro, cuando pienso en la gloria del Señor, pienso que sin duda alguna en su gracia, Él puede permitirnos, como en Mateo 17, a tres de sus discípulos, contemplar algo de su gloria. Pero cuando pensamos en esta oración y en el pedido profundo del intercesor maravilloso al Padre por vos y por mí, diciendo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria que me has dado. Sin duda, iglesia, esta referencia es una referencia futura. El Señor está orando por una iglesia segura, gozosa, por una iglesia presente, diferente, por una iglesia expectante. Recuerdo que en esta semana una de las preguntas que repicó en mi mente constantemente al estudiar la Escritura y al estudiar Juan capítulo 17 es, ¿he dejado de esperar cosas mejores? Voy a hacértela de nuevo porque quizás te sientas incluido. ¿Has dejado de esperar cosas mejores? Y no estoy hablando de este mundo, no estoy hablando de los gobiernos, no estoy hablando de la economía. ¿Has dejado de esperar lo mejor? ¿Hemos dejado de vivir expectantes de qué? De su gloria. ¿Nos hemos acomodado? ¿Hemos mirado el templo tan bonito, los ventiladores? Que hoy no prendieron ninguno. Quiero agradecerle públicamente, hermanos. Estoy aquí sufriendo, ustedes no tienen calor, voy a orar por ustedes. No lo prendan ahora. Todo hermoso, ¿viste? Está todo bárbaro. Tenés la casa, tenés el auto, tenés los hijos. Tenés los hijos que se empiezan a interesar en chicas, los hijos de otros que se empiezan a interesar en tus hijas, los querés matar, ¿viste? Y vos decís, está todo lindo. No es esto. ¿Hemos dejado de esperar cosas mejores? La iglesia debe vivir expectante. No es esto. No es los hijos, los nietos, no es esto, y no están mal los hijos y los nietos, ¿eh? Yo ayer fui tío de un bebé que se llama Agustín. ¿Sabían? Dijeron que el hijo de Lea Ricardo. Rubio, blanco, como una pelliza. No tiene nada que ver con lo mal, ¿eh? Eso es un versículo bíblico. No es esto. La iglesia ha empezado a creer que esto es la vida. Y no es esto. A mí me gustaría explicar más. No tengo más para explicar. Hemos dejado de esperar su gloria. Hemos dejado de esperar verle. Hemos dejado de anhelarle. Y por lo menos a mí, hermanos, a mí, el Señor esta semana me ha guiado con amor, pero con mano fuerte, a preguntarme, ¿he dejado de esperar cosas mejores? ¿He empezado a aferrarme a esta vida que no es vida? ¿He empezado a proyectar cosas a largo plazo en un lugar que no es mi hogar? No es esto. No puedo explicarlo distinto, solo repetir la frase, no es esto. El Señor está orando y está diciendo, Padre, yo quiero que donde yo voy, donde yo estoy, ellos estén conmigo para que vean la gloria que me diste, para que vean mi gloria que me has dado. El Señor no está hablando de la iglesia aquí. Él quiere una iglesia presente, diferente, pero por un tiempo. Quiere una iglesia que sepa, que viva, que respire como extranjeros y peregrinos. Una iglesia que sepa que le queda poco tiempo. Una iglesia que está mirando su verdadero hogar, porque no es esto. Y a veces vivimos de una manera tan rara. Y yo espero que la oración del Señor pueda armar nuestros corazones, pueda guiarnos, pueda motivarnos a saber. ¿Viste cuando te encontrás con alguien y te dice, por celular, viste que te mandan las manitos? Están buenas las manitos, yo las uso las manitos. Encima me mareé el celular porque me da opciones de manitos de muchos colores y digo, ¿cuál tengo que poner? ¿Dónde una, viste? Algunos me mandan las amarillas porque tienen apendicitis o hepatitis, creo que no, apendicitis. Y tiene tantos colores, y digo, no sé, te mando de todos colores. Y está bueno lo de las manitos. Está mejor cuando alguien te dice, no, voy a estar hablando por vos. A mí algo que me encanta, a veces lo hago. Me siento medio raro porque a veces siento que soy. No, no importa. Me encanta cuando. Como que me frena a mí. Me encanta cuando veo hermanos orando en la iglesia. Dos o tres orando. Alguien que te comparte un pedido y le decís, ¿orando ahora? Ven pocos. ¿Qué te da miedo? ¿Pensás que alguno va a pasar por al lado y decir, ¿qué están haciendo? No, por este, están orando. Pero imagínate que el Señor te diga, no yo, un amigo, un líder, un pastor, el Señor te diga, mira, yo voy a estar orando por vos. Voy a estar orando para que tengas una vida segura y gozosa. Voy a estar orando para que tengas una vida presente en este mundo, pero diferente. ¿Sabes qué voy a usar para que sea diferente? La palabra. Ella te va a separar, te va a mostrar cuál es el objetivo. ¿Pero sabes por qué voy a estar orando? Dice el Señor. Voy a estar orando para que vivas una vida esperando ver mi gloria, esperando otras cosas, esperando lo mejor. Pero hermano, no tengo el tiempo. Lee la epístola a los Hebreos. En Hebreos capítulo 8, verso 6, se utiliza la palabra mejor tres veces, pero son dos palabras griegas distintas. Una aparece tres veces en Hebreos, la otra aparece 12 veces en Hebreos. ¿Sabés que en la epístola de los Hebreos 15 veces se menciona el concepto de cosas mejores? Mejor sacrificio, mejor sacerdote, mejores promesas, mejor pacto. ¿Sabés por qué Dios repite cosas? Porque nos quiere enseñar cosas. Y sabe, no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa, Él sabe que me cuesta. Entonces cuando quiere enseñarme algo, ¿sabés qué hace? Me lo repite. ¿Sabés qué me repite en la Escritura? Que tengo que estar esperando ver cosas mejores. Y cuando pienso en qué es lo mejor que podemos ver, lo único que viene a mi mente es Apocalipsis capítulo 22. Acompáñame. Vamos a terminar ahí. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Apocalipsis 21 y 22 es la descripción del cielo, de la Jerusalén celestial. Y va a decir la Escritura en Apocalipsis 22, versículo 3, simplemente para seguir el hilo de lo que el Señor viene enseñando, dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y dice el verso 4, y verán su rostro. Y verán su rostro. Es algo tan increíble la palabra. La mayoría de mis Biblias están todas anotadas, ¿viste? Escritas, subrayadas. A algunas le pongo referencias y me sorprendo de ver cómo un montón de cosas no las vi antes. Digo, ¿cómo puede ser? Acá hay un versículo que yo anoté esta semana. ¿Viste? Te dice: y verán su rostro. Y anoté esta semana, hace un par de días, Éxodo 33, la charla entre Moisés y Dios. Moisés le va a decir: te ruego que me muestres qué, tu gloria. El Señor le dice: no, para, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre va a ver mi rostro y vivir. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a meter en la hendidura de la peña y haré pasar todo mi bien delante de ti, mas no podrás ver mi rostro. Moisés, lo que a Moisés le fue velado en Éxodo 33, es una promesa para sus hijos y sus hijas en Apocalipsis 22. Y verán su rostro. Ahora, decime si eso no debería hacernos vivir esperando lo mejor. Esperando lo mejor. Claro, Juan 17 es el lugar santísimo del Evangelio de Juan. Es la oración intercesora, es el Señor Jesucristo clamando por sí mismo, por sus discípulos, por la iglesia. Es Él intercediendo para que su iglesia sea unida, para que esta iglesia unida sea segura, gozosa, presente, diferente, expectante. Pero más allá de puntos, hermanos, más allá de puntos o de homilética, que vos y yo podamos ser guiados, que nuestros corazones puedan ser atraídos a la sincera fidelidad a Cristo. Que la exposición de la palabra nos alumbre, que haga sabio al sencillo, que el escuchar la voz de Dios, que el escuchar la oración del Señor, que el meternos casi sin permiso, con permiso del Señor en realidad, podamos ver a Juan describiendo en el verso 1 y diciendo: escuchá, Jesús dijo esto, y ¿sabés qué hizo después? Se alejó un poco, alzó los ojos al cielo e hizo esta oración. Yo he probado leer este capítulo de una manera rápida, normal y lenta. Leyéndolo lento, Juan 17, que es la oración del Señor, dura 4 minutos. 4. Viste que a veces una hora corta y lo miras como diciendo: qué poco espiritual. 4 minutos. En 4 minutos de su oración, Él pensó en vos y pensó en mí. ¿Y sabés lo que dice en Juan 11? Cuando va a resucitar a Lázaro: Padre, te agradezco por haberme oído. No sé si te acuerdas de ese versículo, es un versículo rarísimo. Y después él dice algo: yo sé que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de los que estaban alrededor. Qué bárbaro, Señor. El Señor va a orar por vos y por mí. ¿Y sabés qué dice en Juan 11? Le dice a su Padre: yo sé que tú siempre me oyes. Por eso espero que salgas y volvamos a casa, y que aferrados en el Señor busquemos tener una vida segura y gozosa, presente y diferente, expectante. No porque podamos hacerlo nosotros. Quiero asegurarte algo: vos y yo no podemos hacer nada, pero el Señor ha orado por eso. Y el Señor le dice al Padre: yo sé que tú siempre me oyes. Amado Padre, adoramos tu nombre, exaltamos tu persona, Señor, y nos postramos a tus pies, reconociendo y siendo bendecidos por la obra de tu Espíritu. Padre, anima nuestros corazones, bendícenos como iglesia. Queremos darte gracias por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por el poder de su vida indestructible. Gracias, Señor, por su muerte, por su resurrección, por su sangre, por su vida para siempre, porque es nuestro intercesor, que como dice tu palabra, Nuestro Señor Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Y Padre, gracias porque tú siempre le escuchas. Por eso edifica en tu pueblo, Señor. Edifica en tus corazones, en estos corazones que son tuyos, esa seguridad que viene de ti, de tu nombre, de nuestra relación filial contigo, porque eres nuestro Padre. Padre, edifica y bendice a tu pueblo con tu gozo, un gozo que rebalse, que va más allá de circunstancias o situaciones ideales, que tiene que ver con sabernos guardados en Cristo. Padre, levanta en este lugar y edifica en cada piedra viva este deseo de poder mostrar la diferencia de Cristo en el mundo. Pero ayúdanos a esperar cosas mejores. Esperamos verte a ti y ver tu gloria. Queremos que vengas a buscarnos pronto, Señor. Ven hoy, Padre. No habrá familia, relación, ministerio. No habrá plan o proyecto en este mundo que se compare con verte a ti. Adoramos tu nombre y clamamos por una obra poderosa en el corazón. Líbranos de la religiosidad y la repetición y atráenos a la sincera fidelidad y obediencia a Cristo. Agradecemos en tu nombre. Amén.